Enredando las Mañanas.
El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.
De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio.
Radio La Negra.
La Negra.
Zumba la Curva.
Zumba la Curva. Lleva raza. La colectiva.
Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos.
Enredando las Mañanas.
De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar.
Estamos en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia. Desde aquí hasta las 12 vamos a estar enredando las mañanas, pero como decíamos, no solo desde Buenos Aires, por supuesto vamos a ir recorriendo otros puntos del país donde sucedieron cosas durante este fin de semana que nos va a interesar contar, pero también nos cruzamos el océano a través de la radio y a través de internet, más precisamente porque allí está Luis Angió, a quien queremos darle la bienvenida. Luis, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. ¿Cómo está Fernando? ¿Cómo están compañeros de Enredando las Mañanas? A nuestros oyentes allí en, bueno, a lo largo y a lo ancho del país, hoy desde Buenos Aires, pero escuchándonos en La Rioja, en El Bolsón, en Córdoba, en Rosario. Ya después seguramente vos vas a dar el listado de todas las radios que están allí. Uh-huh. Yo te cuento que estoy aquí en Barcelona, pero más precisamente estoy en la sede de la CGT, de la Confederación General de los Trabajadores de Cataluña. Uh-huh. Estoy en la oficina con Ermengol Gassiot, que es el secretario general de la CGT de Cataluña, con él y con cientos y cientos de compañeras y compañeros. Participé el 1 de mayo, el Día Internacional de los Trabajadores, en la marcha, en el acto y en el posterior reunión que se hizo aquí en la sede, al cual fui invitado a participar junto con ellos, posterior al acto. Uh-huh. Y entendía que es muy importante que en Argentina conociéramos de boca de una persona que es un representante sindical, y justamente no de los que estamos acostumbrados ni en Argentina ni en España a mirar por televisión y escuchar por los medios masivos de comunicación, sino con alguien que representa un sindicalismo totalmente distinto. Pero ¿qué te parece, Fernando, si Ermengol lo presentamos y ya empezamos a dialogar con él, que es lo más importante?
Dale, cómo no, vamos entrando. Déjame a ver, para quienes tenemos que imaginarnos lo que te pasó allí el 1 de mayo caminando por las calles de Barcelona, déjame poner un poco de sonidos desde allí, a ver.
Bueno.
Estos son sonidos grabados directos allí, ¿no? En las calles de Barcelona, el 1 de mayo.
Así es, mientras íbamos caminando por las calles de Barcelona, desde la central de la CGT hasta el edificio de Correos y Telecomunicaciones y Telégrafos, que es donde allí se hizo el acto principal y donde uno de los oradores fue justamente Ermengol. Pero bueno, vamos a comenzar con Ermengol y te pregunto, buenas tardes. Aquí en Barcelona digamos que es buenas tardes porque ya son las 3:15 de la tarde de un día espléndido. Uh-huh. Una primavera maravillosa en Barcelona con sol. Ermengol, ¿qué es la CGT y a quiénes agrupa?
Bueno, primero de todo, buenos días allá en Buenos Aires.
Buenos días, Ermengol, ¿cómo estás?
Bien, gracias. Bueno, la CGT es un sindicato. Nosotros queremos reconocernos herederos de la tradición anarcosindicalista que en Cataluña y en el conjunto del Estado español fue el sindicalismo revolucionario hegemónico durante el primer tercio del siglo XX y que de alguna forma fue una piedra angular en todo el proceso de revolución social que hubo en partes del territorio español en julio de 1936. Y de hecho yo creo que no sería presumir mucho decir que ahora mismo es de las diferentes organizaciones que nos consideramos herederos de la antigua CNT, somos la principal, la que tiene más presencia en el mundo del trabajo y la que tiene más presencia en la calle. De alguna forma es un sindicato pequeño, pero asambleario, que pretende la lucha por la transformación social, por la revolución social, y que no cree ahora mismo en la búsqueda de consensos con el capitalismo.
Bien, ¿y cuál es el ámbito territorial en España? ¿Dónde tienen representación la CGT, además de Cataluña, obvio, ¿no?
Tenemos representación en todo el Estado español, aproximadamente con unos 40.000 afiliados y afiliadas en el conjunto del Estado, de los cuales 14.000 están en Cataluña.
Ajá. ¿Y cuál es el ámbito dentro de la rama de producción o de servicios que ustedes tienen un peso allí representándose?
Bien, yo creo que depende un poco en cada zona y en cada territorio, porque hemos tenido que luchar contra una realidad que es los pactos que se dan al final de la dictadura entre las dos organizaciones que acabarán siendo mayoritarias, la UGT y Comisiones Obreras, que de alguna forma se reparten junto con los herederos del franquismo, se reparten el panorama sindical en el conjunto del Estado español, ¿no? Y eso nos ha llevado a que hayamos tenido que luchar empresa a empresa para ir recuperando espacios que perdimos pues en el 78 hasta el 85. Y ahora mismo, por ejemplo, en Cataluña somos mayoritarios en todo lo que es el transporte suburbano de lo que aquí llamamos metro en Barcelona, o en algunos de los puertos catalanes somos también el principal sindicato. Somos el sindicato con mayor afiliación y mayor número de votos en los comités de empresa, también en autobuses de Barcelona. Tenemos una presencia muy importante en algunos sectores de la administración pública y luego en algunas grandes empresas del metal, por ejemplo. Y eso sin mencionar también en que en bastantes centros hospitalarios somos también la fuerza sindical mayoritaria.
Y
¿cómo? Perdón. Sí. No, Luis, me invito un segundo para preguntarle, sí, a Armengol Gassiot, con quien estamos hablando, que es el secretario general de la CGT de Cataluña, y está allí con Luis Sangió recibiéndolo en la sede de la CGT allí en Barcelona. ¿Cómo, si uno se imagina aquí el sindicalismo tradicional ligado a la parte más oscura del peronismo, que también es la CGT, y se imagina burócratas atornillados hace 30 años, lo sabemos, digamos, ¿no? Hace 30, 35, 40 años en el cargo de secretario general. ¿Allá cómo es el sindicalismo mayoritario? ¿Es también así? Porque a la vez no tienen esa pata que aquí en el poder tuvieron con el peronismo.
Bueno, no tienen el sindicalismo mayoritario, no tiene la pata que en Argentina tuvo en el poder con el peronismo, ni tampoco toda la situación de los años 70 que hubo en Argentina, donde pues la CGT tuvo un papel, yo creo, lo que se llama CGT en Argentina, que es muy diferente a la CGT en el Estado español, tuvo un papel, en el mejor de los casos, dudoso. Pero acá en el Estado español, los dos sindicatos mayoritarios, uno está vinculado al Partido Socialista Obrero Español y otro en su momento estaba vinculado al Partido Comunista de España, que es la sección de la izquierda radical que participó en el pacto con el franquismo en todo lo que fue la transición democrática. Y para que te pongas un ejemplo, pues el secretario general de la Unión General de Trabajadores, yo creo que lleva en el cargo desde el 1990. El secretario general de Comisiones Obreras en Cataluña nunca trabajó fuera del sindicato. Y eso lo vamos encontrando reiteradamente en los diferentes territorios y federaciones de industria de estos sindicatos.
No cambia mucho, digamos, lo de Argentina. Ya tenemos, creo que algunos se van a jubilar de dirigentes sindicales y no de trabajadores.
Bueno, en el caso del Estado español, algunos al terminar han acabado en el Consejo de Administración de alguna importante empresa privada. Con lo cual ya digo.
Ah, bueno, claro. Está bien, estamos en condiciones parecidas, más allá de las particularidades del caso. Nosotros acá siempre comentamos, hay casos donde los secretarios generales de algunos gremios lo son por herencia, digamos, porque sus padres, el caso, por ejemplo, del sindicato de encargados de edificio, digamos, ¿no? Por ejemplo, el caso más tradicional, el señor Santa María, que nunca fue portero, simplemente su padre era portero y como era secretario general, él terminó heredando el sindicato. Pero me imagino que tendrá otras formas la burocracia allá, más allá de ser también un sindicalismo que está más en digamos encerrado en tomar puntos en común con el poder y con el capitalismo que con sus trabajadores, que con sus representados. Lo tenemos allí a Ermengol Gassiot, es el secretario general de la CGT de Cataluña, está con Luis Angió, que anda de viaje, que debería estar de vacaciones, pero no puede con su genio, y está allí. Y hablando de genio, después nos va a tener que decir algo, porque sabemos que estuvo viendo al Barça el fin de semana. Algunos atribuyen que Barcelona no haya ganado a la presencia de Luis ahí, cosa que yo quiero desmentir, porque no viene muy bien el Barça, y de hecho Messi hizo un gol. Después nos va a contar todo esto. Luis tiene muchas cosas para contarnos, y por supuesto mucho más con la presencia de Ermengol. Allí ya estamos regresando.
Reforma laboral, peronismo patronal. Reforma laboral, peronismo patronal. Reforma laboral, peronismo patronal. Reforma laboral, peronismo patronal.
Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA.
Bien, entonces seguimos aquí desde Barcelona con Ermengol Gassiot, el secretario general de la CGT de Cataluña. Digamos que hace poquito fuiste electo, antes de un mes, ¿verdad? ¿Cómo es la elección aquí de la CGT? ¿Cómo se eligen?
Bueno, la elección se produjo en el congreso que tuvimos y que finalizó el 11 de abril de este año, y se produce por, digamos, somos una confederación de 54 sindicatos y cada uno de los sindicatos manda una delegación y tiene una cantidad de votos proporcional, uh-huh, pero moderado, o sea, proporcional, pero no directamente a la cantidad de afiliación. Y en ese caso, pues, el conjunto de la candidatura obtuvimos candidatura porque quien conforma, somos el secretariado permanente de la CGT, pues en su conjunto obtuvimos más del 90% de votos cada candidato.
Bien, y Ermengol, vamos a charlar un poquito de la actualidad aquí en España y fundamentalmente en Cataluña. Quienes venimos de Argentina escuchamos que nos daría la impresión que estamos aquí, están viviendo lo que vivimos en Argentina hace unos años atrás, y que también se está empezando otra vez a repetir, ¿no? Desocupación, trabajo precario. ¿Cómo está aquí la situación y qué es lo que ustedes están exigiendo, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que aquí el capital ha decidido revertir un poco el pacto que obtuvo con sectores de la clase obrera en el conjunto de Europa después de la Segunda Guerra Mundial y en el Estado español, pues a partir de mediados de los años 70, y está decidiendo que va que intentará degradar las condiciones de vida y de trabajo y salariales de la mayoría de la población. ¿Cómo se está viviendo eso? Para empezar, con una enorme tasa de desempleo superior al 26% del total de la población activa, y que en el caso de la gente joven ronda el 55%, o sea, más de uno de cada dos jóvenes está buscando trabajo y no lo encuentra ahora mismo en el Estado español. Por otra parte, con el mayor descenso de los salarios reales en los últimos 40 años, yo creo que desde que empezó la crisis, aproximadamente la masa de, o sea, los trabajadores de media han perdido más de un 15% del poder adquisitivo. Y eso se está dando mientras aumentan, por ejemplo, los sueldos de los altos directivos o los beneficios del capital. En ese contexto se está, lo que llaman los neoliberales, se está procediendo a una masiva desregularización del mercado de trabajo, que lo que está haciendo es convirtiendo en papel mojado algunas de las garantías que se habían conseguido pues en los años 80 en cuanto a los contratos y estabilidad de los puestos de trabajo, etc.
Lo que llaman ustedes trabajo indefinido, ¿no? Lo que nosotros diríamos trabajo permanente, trabajo estable, respecto a los convenios colectivos de trabajo. Eso no se cumple.
Sí, por una parte se está haciendo mucho más fácil despedir a alguien que tiene un trabajo, un contrato de trabajo que decimos indefinido y usted es permanente, en el sentido que se está liberalizando prácticamente el despido o haciendo muy barato para el empresario. Por otra parte, la inmensa mayoría de los nuevos contratos se están haciendo en contratos a tiempo parcial, que pueden ser a veces de unas solas horas, un día, una semana, unos pocos meses, y que eso comporta que haya mucha gente entrando y saliendo constantemente del mercado laboral y que sea muy difícil establecer organización sindical dentro de los centros de trabajo. Eso, en la medida en que afecta básicamente a la gente joven, pues está depauperando al segmento más joven de la clase trabajadora ahora mismo, que no tiene ni capacidad de ahorro ni capacidad de estabilizar su vida, digamos. Uh-huh.
Sí, Fernando.
Ermengol, yo estaba pensando, a todos nos aparece rápidamente la comparación con la situación que nosotros vivimos a finales de los 90 y específicamente en el final del 2001. Pero también aquí, en aquel momento y en los años posteriores, en los dos o tres años posteriores, había un rechazo muy claro para los partidos políticos tradicionales, para el Partido Justicialista y para la Unión Cívica Radical. 10 años después, esos dos partidos están pujando nuevamente por el poder. Es decir, la política partidaria tradicional logró rearmarse, para algunos de mejor manera, para otros con las mismas formas de siempre, eso ya es subjetivo, pero logró rearmarse. ¿Cómo está la cuestión allí con los partidos políticos tradicionales, con el PSOE y con el PP, básicamente, y también un poco con la Izquierda Unida?
Básicamente los partidos tradicionales están bajando en intención de votos y está creciendo la abstención. Eso se va a ver muy claramente, yo creo, en las próximas elecciones europeas. Lo que va a haber es un trasvaso de votos desde las opciones tradicionalmente mayoritarias a otras formas de hacer política que quieren presentarse bajo la etiqueta de algo nuevo, pero que en algunos casos se están agrupando gente que puede llevar o haber tenido una vida como parlamentario de más de 15 años en alguno de los partidos mayoritarios. Con lo cual habrá que ver qué es lo que queda de todo eso. Lo que sí es cierto, yo quisiera mencionar, es que está habiendo síntomas en la calle de que algo está cambiando, y para nosotros, cuando decimos que algo cambia, el referente siempre es en el régimen que se construye con la Constitución Española del 78 y con todo el proceso del final de la dictadura, ¿no? Y esos síntomas son, no sé si ustedes escucharon en Argentina en 2011, que miles y miles de ciudadanos nos tomamos las plazas y las calles del conjunto del Estado pidiendo formas más democráticas de organizar la sociedad, mayor justicia social, etcétera, y que subimos varias semanas en algunos casos bajo las porras de la policía antidisturbios, rodeando el Parlamento de Cataluña, por ejemplo, también, y marchas de cientos de miles de personas en tanto en Madrid como en Barcelona. El mismo 22 de marzo hubo otra movilización dicen entre 1,5 millones, 2 millones de personas en Madrid, que yo creo que es la mayor de todo el periodo democrático, que no ha sido convocada ni por los medios de comunicación ni por ningún partido de los institucionales, digamos. Y eso es algo que no se había visto hasta ahora, la erosión, quizá no tanto a nivel electoral, pero sí en las expresiones de vida colectiva de los partidos políticos y sindicatos de la institución. Eso es algo novedoso y yo creo que aterroriza un poco al poder.
¿Y la Izquierda Unida está incluida en este proceso en el que la sociedad ve mal al PSOE y al PP o queda afuera? Porque vos decís que quienes van a recoger esos votos va a ser la abstención, no va a ser la izquierda, digamos.
Va a ser la abstención, van a ser formas populistas, tanto en el conjunto del Estado español como en el conjunto de Cataluña, que utilizan el nacionalismo o no, ciertas formas de nacionalismo como forma de aglutinar a cierto descontento y una crítica genérica hacia la vida política tradicional, aunque, como decía, en algunos casos quien la hace son políticos entre comillas tradicionales. Y por otra parte, Izquierda Unida capitalizará una parte de ese voto de descontento, pero en ningún caso la mayoría de ese voto de descontento, incluso porque hay quien ve dentro del descontento y desde una perspectiva de izquierdas, ve con cierta desconfianza algunas prácticas de izquierda.
Fernando, te quería hacer una pregunta a Ermengol hablando del tema electoral, de la abstención. ¿Es optativo el voto para el ciudadano español en este caso?
Sí, acá es optativo, incluso de vez en cuando hay espacios y organizaciones, y nosotros, la CGT, en algunas ocasiones hemos hecho campaña por una abstención activa, que implica no votar y manifestar el rechazo hacia el sistema político actual. Bien, y ahora por último, o por lo menos de mi parte, me queda por preguntarte respecto a... En Argentina llegan versiones y por supuesto llega una situación de parecería blanco o negro respecto al tema de esta discusión por la independencia de Cataluña. ¿Qué opinan ustedes? Y si es tan blanco o negro, o hay matices en esto de la independencia, y el por qué sería importante o no que Cataluña se independizara de España.
Esta es la pregunta
del millón.
Del millón, claro. Bueno, lo primero que como CGT pensamos es que pensamos muy diferente a algunos miembros de la CGT de otros miembros de la CGT, pero yo creo que sí que tendríamos un consenso en pensar que el riesgo del debate tal y como se está planteando es que sea un debate transversal, tanto de la gente que apoya la independencia de forma activa como de la gente que ahora mismo prefiere... Incluso prefiere que no sea un proceso de autodeterminación. Y cuando digo transversal es que corre el riesgo de unificar las clases sociales en torno a una bandera de un país, en este caso Cataluña, y con eso pues permitir que tanto el gobierno autónomo catalán como el gobierno estatal vayan metiendo sus políticas antisociales, ¿no? Dicho esto, como CGT, tanto en el conjunto del Estado español como en Cataluña, tenemos muy claro que apoyamos la autodeterminación y la lucha por la libertad de cualquier sociedad que quiera ser libre, y eso implica reconocer el derecho a la autodeterminación de los pueblos, tanto el pueblo catalán como, si me apuraran, pues el pueblo mapuche en Chile, ¿no? En el caso de la CGT de Cataluña incluso vamos un poco más lejos, y ya desde el 1989 reconocemos que el pueblo catalán tiene el derecho a escoger libremente su futuro. Y para eso entendemos todos los territorios donde se habla catalán, que es tanto el País Vasco, las Islas Baleares y Cataluña. A partir de ahí, ¿cómo observamos el proceso? Pues yo diría que un poco expectantes, con desconfianza de que quien lo está protagonizando ahora mismo es la burguesía, que nos está masacrando a nivel laboral, a nivel de privatización de servicios públicos, etcétera, con lo cual yo creo que no nos gustaría ser sus compañeros de viaje en un eventual futuro país independiente, y desde el mantenimiento de nuestras barricadas de lucha, que son barricadas de lucha por la revolución social.
Bien, Fernando, me parece que como para tener, tenemos para hablar, sí, una hora, dos horas más con Armengol.
Sin dudas, pero...
muchísimo, ¿no? Lo que vimos aquí, pero sí.
Nos ha brindado un panorama, una síntesis interesante para que nos quedemos con una introducción a cómo se viven allí, cosas que nos van llegando, digamos, quienes tenemos interés en ellas, nos van llegando sueltas y tenemos como que armar un rompecabezas. Por supuesto que invitamos a los oyentes a que, si les interesó esta charla, poder ir metiendo y buscando incluso en los medios alternativos de allí otras miradas y otras voces y que armen su propio rompecabezas sobre lo que está ocurriendo ahora en esta crisis que se vive en España y en la organización social que se da en repudio a ella, o la que tiene las formas de la CGT de Cataluña, que viene desde hace bastante tiempo organizándose. Así que de mi parte un gran abrazo y muchísimas gracias, Armengol Gassiot, que nos ha acompañado en este primer tramo de Enredando las Mañanas, el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un gran abrazo y muchísimas gracias.
Muchas gracias. Yo me queda por decir a todos los que nos han escuchado y a todas las compañeras y compañeros de la Red de Medios, que a través de la Red de Medios pueden acceder a esta entrevista, que solamente poniendo en el Google CGT Cataluña van a poder enterarse de todo aquello que los grandes medios de comunicación no dicen de la situación de España. La página web está tanto en catalán como en español, para aquellos que quieran practicar un poco el catalán, que es una lengua hermosa, es la lengua de mis abuelos. Sí. Así que aquí estoy tratando de ejercitarla nuevamente después de más de 50 años. Y solo me queda agradecerle a Armengol
el tiempo que ha dispensado con nosotros tiene que estar ocupado también en sus tareas, y a las compañeras y compañeros de la CGT que nos han atendido de maravillas. No vamos a dejar esto, lo vamos a seguir manteniendo, porque contacto con otros compañeros y compañeras de los gremios los he tenido, y vamos a también a poder conversar en algún momento con ellos, llamándolos para que nos cuenten quizás más particularidades de sus lugares de trabajo. ¿Sí te parece, Fernando, que vamos a una pausa?
Permitime una cosita más, porque sabes que justamente recordé que, bueno, le cuento a Armengol, nuestro medio en el que trabajamos Luis y yo, que integramos la Red Nacional de Medios Alternativos, se llama La Retaguardia. Y uno de los medios teóricamente ligados al progresismo en España se llama La Vanguardia. Nosotros tenemos un montón de seguidores catalanes en Twitter de La Retaguardia que nos utilizan para hablar mal de La Vanguardia, ¿no? Entonces nos contraponen a eso. ¿Cuál es el rol de los medios de comunicación tradicionales supuestamente ligados a las clases bajas en esta época de crisis?
Bueno, la verdad es que La Vanguardia, a pesar de su nombre, desde hace mucho tiempo es propiedad de un grupo de comunicación Godó, que es quien monopoliza, es una empresa privada vinculada a la burguesía catalana y monopoliza en Cataluña los medios de comunicación. ¿Qué medios de comunicación tenemos ahora desde las clases populares? Pues básicamente yo diría que así de distribución masiva casi ninguno. Lo que sí ocurre es que me imagino como en Argentina, pues a través de los medios alternativos, lo que aquí llamamos radios libres, o desde lo que puede ofrecer Internet, ¿no? Incluso para hacer cadenas de televisión, pues a partir de ahí encontramos medios de distribución alternativos. Por ejemplo, el periódico Diagonal, yo les aconsejo que para el conjunto del Estado español entren en la página, busquen en Google el periódico Diagonal y van a encontrar información de todo el Estado.
Perfecto. Bueno, y aprovechamos entonces para mandarle un gran saludo a todos nuestros seguidores catalanes que no nos siguen porque nos valoran a nosotros, sino por desvalorizar a La Vanguardia. Y un gran abrazo, Armengol, de nuevo, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
A ustedes. Luis se queda por allí y en un ratito nos va a seguir contando cosas desde Barcelona, pero aprovechamos estos audios que nos ha dejado del 1 de mayo allí por esa hermosa ciudad, recorriéndola en la marcha por el Día Mundial de los Trabajadores.
Se puede, se debe luchar contra los seres.
Se puede,
se debe.
La grande, la sola, despierta y adora. Galopa caballo con largo jinete del pueblo, que la tierra es tuya.
A galopar, a galopar. A galopar,
a galopar, hasta enterrarnos en el mar. Hasta que resuena, resuena, resuena la tierra de España en la cerradura. Galopa, jinete del pueblo, caballo patalmo, caballo de espuma.
A galopar, a galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar.
Con Paco Ibáñez y con la gente allí marchando el 1 de mayo en Barcelona, estamos enredando las mañanas. El agalopar fue retomado aquí en Argentina también y figura en un disco de Ataque 77 que se llama Otras Canciones.
Yeah.
alternativos.